Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo.
Buenos días, son las 12 y 32 minutos. Hoy nos hemos comido un poquito de tiempo. Se habla en directo a Aitana García, acompañada de Patricia López. Muy buenos días, Patricia.
Buenos días.
En los controles técnicos, Borja Cabrera. Comienza Rec Radio, reporteros en el campus.
Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12 y media a 1 toda la información más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo, de la UMH y de la Asociación de la Prensa de Alicante.
En el programa de hoy, 27 de febrero, conoceremos las últimas noticias de la Asociación de la Prensa de Alicante.
Además, os acercaremos toda la actualidad de la titulación de periodismo y del máster de innovación en periodismo.
Por último, esta semana hablamos de periodismo local con el veterano periodista José María Perea Soro, que, entre otros cargos, ha sido presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante y directivo de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, además de redactor jefe del diario Información y fundador del Club Información. Comenzamos con la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La Asociación de la Prensa de Alicante ha organizado un taller de iniciación al Photoshop para el próximo sábado 1 de marzo. Se realizará en una jornada de 4 horas. Está dirigido a periodistas, profesionales de la comunicación y estudiantes de periodismo que deseen trabajar sus fotografías mediante la utilización del editor de imágenes Photoshop. El profesor será el diseñador gráfico Manuel Ramos y en este curso enseñará a manejar las principales posibilidades que ofrece Photoshop para mejorar y retocar fotografías. Para ello se centrará en las funciones de la barra de herramientas. El taller se impartirá el próximo sábado a partir de las 9:30 de la mañana en la sede de la Asociación de la Prensa en la calle San Fernando número 53 en Alicante. Su precio es de 15 euros para los asociados y preasociados, 20 euros para estudiantes de periodismo de la Universidad Miguel Hernández y 30 euros para otras personas interesadas. Para las inscripciones es necesario ponerse en contacto con la Asociación de la Prensa llamando al teléfono 96-521-2086. Radio Televisión Valenciana despedirá en torno al 95% de los trabajadores a partir de abril, según informó la empresa en la primera sesión de las negociaciones que tuvo lugar el pasado viernes en el Tribunal de Arbitraje Laboral. En la documentación entregada a los sindicatos, Radio Televisión Valenciana argumenta las razones del cierre, asegurando que la extinción de contratos es necesaria por su desaparición como personalidad jurídica. En dicha documentación se refleja también que se prevé el despido de entre el 90 y el 95% de los trabajadores en abril y el resto en junio de 2015. El próximo 21 de marzo es el día previsto para cerrar las negociaciones y dejar pactadas las condiciones del ERE de extinción. La FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha instado al gobierno venezolano a que levante el apagón informativo que ha impuesto a raíz de las protestas contra el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro y que se viene produciendo desde hace varios días. Además, la FAPE ha expresado su solidaridad con los periodistas y los medios de comunicación afectados por la censura y ha exigido al gobierno que restablezca la libertad de prensa para garantizar un clima de normalidad democrática. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa de Venezuela, ha informado a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España que la situación política y social venezolana es de extrema gravedad debido a las fuertes medidas de represión policial y a la actuación criminal de grupos de incontrolados contra los manifestantes. Según este sindicato, los periodistas y los medios de comunicación son uno de los principales objetivos de los ataques gubernamentales. Se sabe que 31 periodistas han sido agredidos en los últimos días. También se han registrado 10 detenciones, agresiones y amenazas por parte de grupos paramilitares y se ha robado material informativo. Te recordamos que la Asociación de la Prensa de Alicante cuenta con la figura del preasociado, creada para los estudiantes de Ciencias de la Información. Si te interesa estar en contacto con esta asociación, beneficiarte de descuentos e invitaciones, participar en sus talleres y cursos de formación y muchas cosas más, ven a visitarnos a la calle San Fernando, número 53 de Alicante, y consigue tu carné de preasociado.
La actualidad de la titulación de periodismo a continuación.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
Periodismo UMH rindió el lunes 24 de febrero un emotivo homenaje a Enrique Cerdán Tato, el reconocido periodista alicantino que falleció el pasado mes de noviembre.
En el acto organizado por la titulación de periodismo de la UMH, así como por las cátedras institucionales del Misteri d'Elx, Pedro Ibarra y Miguel Hernández, intervinieron José Luis González, vicedecano de periodismo, José Luis Ferris, director del Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Alberi, profesor de la UMH, Fernando Abad, periodista y antólogo de Cerdán Tato, Miquel Campos, representante de la Unión de Periodistas, José María Perea, periodista, y José Soto, presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante.
El compromiso de Enrique Cerdán Tato con la profesión, además de su activismo social y su maestría en el uso del lenguaje, han convertido al escritor y cronista de Alicante por excelencia en uno de los referentes periodísticos de la provincia y de la comunidad valenciana. De ahí que durante el seminario, Francisco Esteve, director de la cátedra Miguel Hernández, definiera a Enrique Cerdán Tato como el Kapuscinski alicantino, por los valores que transmitió durante su trayectoria profesional.
Lo ideal sería que todos los periodistas tuvieran la misma categoría de calidad, de profesionalidad, de testimonio, de servicio a la sociedad, como lo tuvo Enrique Cerdán Tato. Yo me atrevo, con el permiso de José Luis, a calificar a Enrique Cerdán Tato como el Kapuscinski alicantino.
Por su parte, José Luis Ferris, director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y profesor de la UMH, destacó la simbiosis entre periodismo y literatura con los artículos de Cerdán Tato.
Enrique es un prototipo de ese hombre que tenía un pie en el periodismo y otro pie en la literatura, demostrando que las fronteras no existen y que realmente se puede hacer maravilloso periodismo desde la literatura y a la vez se puede hacer muchísima literatura con las claves del periodismo, ¿no? Yo creo que era el ejemplo de todo eso.
Además, Fernando Abad, periodista y antólogo del Cronista de Alicante, expresó una opinión compartida por todos los allí presentes. Cerdán Tato era el ejemplo de periodista a seguir.
Era una persona que cumplía lo que siempre he pensado que es el periodismo. Ir, ver las cosas y contarlas. Documentarse, ya sabes, veracidad, contrastado. Esa, lo que era un periodista, la imagen que tienes. Y obviamente como periodista la imagen que quieres tener.
Queda así el recuerdo de Enrique Cerdán Tato entre los alumnos de la UMH y entre todos los oyentes y los lectores de la prensa alicantina. El cronista de Alicante y referente de la profesión. Cuando son la 1:20, hacemos una breve pausa publicitaria y volvemos en Rec Radio con la entrevista de esta semana.
¿Sabías que
ningún rey de un depuesto régimen africano va a ingresar en tu cuenta corriente parte de su fortuna robada, aunque le des tus claves del banco?
¿Por qué decimos las empleadas del hogar? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
La entrevista de Rec Radio.
Hoy
Hoy tenemos con nosotros en Rec Radio a José María Perea Soro, veterano periodista que ha trabajado como redactor de los diarios Primera Página y La Verdad, o Diario Información, del que también fue redactor jefe. Fue fundador del Club de Información y ha sido coordinador del primer magazine de La Verdad y del grupo Edica, El Semanal, y corresponsal de La Vanguardia y Cambio 16. Ha sido presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante y directivo de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. También fue presidente de la Asociación Alicantina de Periodistas y Escritores de Turismo y de la Federación Valenciana de Asociaciones de Periodistas y Escritores de Turismo. Perea Soro ha obtenido premios periodísticos y participado en la elaboración de trabajos de investigación y publicaciones como Noticia e Imagen del País Valenciano o Mirades de Valencia. Autor para La Verdad del coleccionable Nuestra Tierra y de monografías como Els Mitjans Informatius Alacant. Hoy está aquí para hablarnos de periodismo local, una rama de la profesión del que es especialista. Muy buenos días, José María.
¿Qué hay? Buenos días.
Lleva toda una vida dedicada al periodismo local. ¿Cómo ha
evolucionado? Ahora ya jubilado, felizmente jubilado.
Sí. ¿Cómo ha evolucionado esta rama del periodismo?
Bueno, la verdad es que hoy se parece en parte, pero no totalmente a aquellos tiempos en que yo empecé como corresponsal para Primera Página desde Madrid en 1900, finales del 68, principios del 69. Hoy han pasado muchos años y el periodismo local ha cambiado la estructura de las empresas, han desaparecido algunos de esos títulos, como tú bien has recordado, y el periodismo local ha evolucionado, aunque sí que es cierto, y esto lo estamos viendo en la crisis que la prensa escrita vive en todo el mundo, es precisamente el periodismo local el que mejor está resistiendo, quizá por su proximidad al mercado, por tener un nicho de publicidad, de anunciantes que necesitan la prensa local y que no pueden acceder a otros medios. Esto más allá, pues son las razones quizá que hacen que el periodismo local, como periodismo de proximidad, todavía esté resistiendo mejor los embates de la crisis.
Entonces se podría decir que actualmente el periodismo local está en una buena situación.
Bueno, buena no. No nos engañemos, no. En general, la profesión nuestra, la profesión de periodistas, está mal. Es decir, que porcentualmente somos los periodistas, después de los trabajadores de la construcción, el segundo sector porcentualmente con más nivel de paro. Uh-huh. Hoy prácticamente la mitad de los titulados de periodismo que en España están en paro. Uh-huh. Y los ERES y las reducciones de plantillas en los periódicos son frecuentes. Pero sí, por ejemplo, en Francia todavía el primer periódico francés es un periódico local, que es Ouest France, que se edita en Nantes y que tiene 48 o 60 ediciones locales que cubren Bretaña, Normandía, parte del Loira, parte de la región de Poitiers-Charentes, y es un periódico que no es de París, y sin embargo es el más fuerte en Francia. Ese fenómeno también se está dando en Estados Unidos, aunque es verdad que en Estados Unidos grandes cabeceras locales de Boston, de Chicago, de Los Ángeles, están desapareciendo, lo que no parecía que fuera a ocurrir. Algunos eran periódicos centenarios, que hoy no tienen más que ediciones digitales.
Hablando de esto, de la proximidad como característica propia del periodismo local, ¿considera que los recortes de los que estamos hablando, que se están dando en los medios, reduciendo el número de empleados en las plantillas, puede afectar esta faceta tan importante como es la de la proximidad en el periodismo local?
Bueno, lo que afecta, todo lo que sea contar con menos profesionales, afecta a la calidad final del producto. Eso no hay que olvidarlo, porque el periodismo no se hace solamente en una mesa, el periodismo se hace en la calle, y si tienes poca gente, se sale menos a la calle. Y entonces se depende más del comunicado de prensa, del gabinete, del teléfono, del correo electrónico, del mensaje, donde ahí hay siempre menos estar. El periodismo está en la calle y el periodismo de proximidad mucho más. Y, o sea, si tú haces un periódico nacional, pues es evidente que para cubrir el Congreso de los Diputados tienes que tener una persona que es el que se encarga del Congreso de los Diputados y tiene que seguir las sesiones, los plenos y las comisiones del Congreso. Pero si tú tienes un periódico local, si tú quieres informar sobre qué pasa en Madrid, tienes que tener gente en la calle, la que ve si la ciudad está limpia o no está limpia, si se deteriora el mobiliario urbano o no se deteriora, si los comercios en determinados barrios cierran y averiguar por qué cierran, si es que es un problema de que en ese barrio hay más paro, más crisis, por lo tanto menos poder adquisitivo, o es que hay problemas de inseguridad, de iluminación, de muchas cosas, y sí, eso se ve en la calle.
Claro. ¿Considera que el periodismo local está muy condicionado por las fuentes oficiales?
Bueno, en ese sentido es lo que te estaba contando, es decir, que hay un riesgo, y es que una parte de las informaciones salgan solamente a través de comunicados, gabinetes oficiales, y eso lleva a un periodismo absolutamente aburrido, es decir, que fulano dice y al día siguiente es mengano contesta. Eso, hay falta viveza. Y
falta salir a la calle a buscar las noticias. Bueno,
y falta contraste.
Actualmente es presidente de la Plataforma de Iniciativa Ciudadana, fue diputado concejal del Ayuntamiento de Alicante, y su compromiso con Alicante casi le lleva a ser candidato a la alcaldía.
Bueno, eso es una cosa pasada. Sí. Ahora dos veces he sido teniente de alcalde,
sí,
en mi pueblo, sí, sí.
Ahora es presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas.
Ciudadanas, sí. Y secretario del Consejo Asesor del Archivo de la Democracia en la Universidad de Alicante.
¿Considera su labor como periodista local en Alicante un compromiso también con los ciudadanos, una manera de mostrar la realidad de lo que pasa en sus calles?
Bueno, los periodistas ya sabes que tenemos una cosa muy, muy tremenda, y es que tenemos que ser objetivos y, por lo tanto, reflejar no solamente el canto de los pájaros y el florecimiento de los almendros, sino a veces la tristeza, el dolor, sin que nuestras lágrimas entinten el papel en el que escribimos, ¿no? Hoy ya no escribimos en papel, sino en los ordenadores, pero es decir, si tú informas de tu ciudad, pues es lógico que sufras porque la amas. Y entonces, pues eso, pero hay que procurar. El objetivo del periodista es esa capacidad de visión global y luego esa capacidad de síntesis, y todo eso imbuido por el tema de la objetividad. Por eso es tan importante distinguir lo que es pura información de lo que es opinión, y en ese sentido un periodista puede opinar, pero cuando informa lo que tiene que hacer es informar.
Entonces, periodismo y política pueden ser compatibles, pero sabiendo diferenciar.
Sí, hombre, sí, claro.
Bueno, pues retomamos la profesión periodística.
Lo que pasa es que yo, las veces que he estado en política, he dejado la actividad periodística. O sea que, lo que pasa es que después de muchos años de haber pasado por la Generalitat, por el Consell Preautonòmic, por el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación Provincial, etcétera, pues volví a la actividad periodística, y no ya en la misma empresa, porque yo cuando me fui a la política estaba todavía de redactor en La Verdad en Alicante, y volví a información como redactor jefe, sí.
¿Y por qué dejó de informar en aquellos años? ¿Fue por algo en especial, o porque querías dedicarte directamente?
Porque, primero, la política necesita una dedicación.
Claro.
Y segundo, porque evidentemente tú no puedes estar en una redacción opinando del ayuntamiento del que tú eres miembro de ese claro. ayuntamiento. Entonces eso era una incompatibilidad para mí evidente.
Bueno, pues ahora retomamos la profesión periodística, como ya decía, y hablemos de las nuevas formas de difundir la información que han aparecido en la actualidad, como son las redes sociales y la nueva tecnología. Usted ha dicho en alguna ocasión que leer los titulares y subtitulares de las noticias que aparecen en un periódico no es estar informado.
Sí.
Y actualmente con las redes sociales esto sigue ocurriendo. Un periódico tuitea el titular de una noticia, pone el enlace a la noticia sí. y las personas...
Y mata a la princesa Leticia cuando está viva.
En el mismo titular, claro. La gente piensa que leer solo el titular de esas noticias es estar informado y realmente no es así. ¿Qué opinión le merece
a
usted?
Esa frase que has citado sí. la dije en estas mismas aulas de periodismo de la Universidad Miguel Hernández hace un montón de años, que me invitó José Luis, el vuestro vicedecano. Y la dije entonces que estaba de moda, ahora ya prácticamente no quedan, los diarios gratuitos. Los gratuitos, yo lo que decía, siento que el titular era en 20 minutos no se puede estar informado, era que eso, que los titulares dan la noticia, pero los periódicos, la prensa escrita, su gran ventaja y su diferenciación más importante respecto al resto de los medios es el porqué. Tú puedes dar el qué, el dónde, el cuándo y el cómo, pero el porqué necesita reflexión, necesita espacio, necesita, por lo tanto, tiempo. Y eso, la prensa escrita, porque sale una vez cada 24 horas, sí que lo puede hacer. Y eso que era diferencial de la prensa escrita respecto a la radio, cuando llegó la radio se dijo, la radio acabará con los periódicos. No acabó, porque la radio da la noticia. La televisión la muestra. ¿Cuántas veces a mí me han dicho, oye, te he visto en la televisión? ¿Y qué dije? Ah, eso no me preguntes, pero te vi. Bueno, pues sí, pero lo importante es saber qué has dicho. Y eso, el periódico escrito, porque puedes volver sobre él. Yo ayer, por ejemplo, para llevar papel al contenedor de papel, estuve repisando los periódicos de los últimos 10 días, prensa local y prensa nacional. Y es una cosa sorprendente, porque claro, ayer era domingo, y hasta el martes no había, en los últimos 10 días, ninguna noticia sobre Ucrania, pese a que los manifestantes seguían en la plaza de Maidán, ninguna noticia sobre Ucrania en los periódicos nacionales españoles. Ahora, sin embargo, en lo digital, los blogueros que están allí han seguido mandando cosas todos los días.
Sí.
Eso es la importancia que hoy empiezan a tener las nuevas formas de periodismo a través de los nuevos medios como es Internet, todo lo digital. Pero es verdad que la prensa escrita no estaba diciendo nada. Sin embargo, qué cosa más importante. Me encontré con un artículo de análisis y una reproducción de sus propias palabras delante de los manifestantes de la Plaza Maidán del filósofo francés Henri Lévy, que sí que había estado y que ese periódico nacional recogía esas palabras porque seguramente las había mandado como periódico de colaboración el Henri Lévy. ¿Eso qué es lo que permite? Lo que yo te estoy diciendo. Es decir, el porqué, la reflexión, las claves, las perspectivas, la prensa escrita puede hacer mucho. Ojo, también la prensa, los medios digitales.
Sí.
Y de hecho, ya hoy empieza a haber medios digitales con mucha, con mucho porqué, con mucho guay, con mucha reflexión. Y eso es importante. Lo que nunca podrá sustituir o nos puede decir que una persona está bien informada es simplemente por, a través del WhatsApp.
Sí.
porque tendrás solamente los titulares.
Claro. Pues nada, con esta reflexión de la importancia de la prensa escrita y también de la digital en estos momentos, nos quedamos. Muchas gracias.
Gracias a ti. Pues...
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Esta semana, el blog del Máster de Innovación en Periodismo cuenta con un nuevo artículo del profesor de la titulación de Periodismo y coordinador de la asignatura La Audiencia en el Proceso Periodístico del Máster, José Alberto García Avilés. El post titulado 5 claves para mejorar nuestro storytelling cuenta con la experiencia de expertos en contenidos audiovisuales que darán las pautas para seducir al espectador a través de buenos personajes, conflicto y acción. Se trata de un artículo que pretende ayudar a mejorar la forma de contar historias. Y esto es todo por el Máster de Innovación en Periodismo. Estaremos pendientes de los siguientes artículos.
Por cierto, os informamos de que ya os podéis inscribir en el Máster de Innovación en Periodismo a través de su página web, mip.umh.es. Pues hasta aquí ha llegado Rec Radio Reporteros en el Campus, porque hoy ha tocado hablar de periodismo.
Os recordamos que los próximos días 25 y 26 de marzo en el Aula Magna del edificio Altavis se celebran las novenas Jornadas Internacionales de Periodismo dedicadas a la comunicación corporativa. Como dice el título de las jornadas de este año, se trata de una forma de ejercer el periodismo, otra forma de ejercer el periodismo. Ya podéis inscribiros en la página www.umh.es/recibos. Con la asistencia y la inscripción se obtendrá un crédito de libre elección.
Así que no lo dudéis e inscribiros. Ahora sí que nos despedimos. Un saludo del equipo que hace posible este programa. Junto a mí en los micrófonos, Patricia López.
Adiós.
Hasta la semana que viene. En los controles técnicos está Borja Cabrera y esta que os habla, Aitana García. Nos vemos dentro de una semana aquí de 12:30 a 1 en Radio UMH Rec Radio. No dejéis de estar informados. Un saludo.